Astronauta Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la superficie de la Luna. Luego llegaron el resto de misiones Apolo y la última fue en 1972. Pero desde entonces, desde hace más de 50 años, nadie ha vuelto a orbitar ni a pisar nuestro satélite hasta ahora. Porque la NASA ha anunciado que la misión Artemis II se adelanta. Si todo va bien, en 5 meses, 4 astronautas orbitarán de nuevo alrededor de la Luna. Este es el paso previo a la misión Artemis III con la que el hombre volverá a pisar nuestro satélite. Pero ¿por qué no hemos vuelto a la Luna desde los años 70? ¿Qué supone para la humanidad volver a pisar este satélite? ¿Qué podemos descubrir allí? Ten en cuenta que han pasado más de 50 años. Hemos avanzado muchísimo desde entonces. Esta tarde vamos a hablar sobre ello y sobre esta misión. Uno de los grandes objetivos es ir al Polo Sur lunar. Esto es territorio inexplorado porque las misiones Apolo nunca llegaron allí. Pero la actualidad también sigue marcada por toda la polémica de las pulseras anti-maltrato, esos fallos en el sistema que protege a las víctimas de la violencia de género. Hoy en COPE hemos escuchado a Cassandra. Tiene 29 años, es víctima de esa violencia machista desde hace 15. Ha hablado con Jorge Bustos en Herrera en COPE sobre ese cúmulo de errores. Ha sido contundente al hablar sobre cómo el gobierno y en concreto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, está manejando esta situación tan grave después de sus declaraciones en las que dijo que no había muerto ninguna mujer.
Me parece lamentable y cínica porque sabe que no están funcionando, ella lo sabe. Y sabe que a ella no le va a pasar nada, que nos pasa a nosotras. Por eso tiene la crueldad de decir que está todo correcto y que funcionan bien y que estamos bien las víctimas cuando ni siquiera se ha parado a investigar de cómo estamos realmente.
Cassandra ha hablado aquí en COPE justo a la vez que la delegada del Gobierno contra la violencia de género comparecía en el Congreso para dar explicaciones sobre las incidencias de estas pulseras. Carmen Martínez Parra ha asegurado que las pulseras son el mejor sistema antimaltrato que existe ahora mismo en el mundo.
Este sistema funciona y es modelo a seguir por otros países europeos que lo están replicando. Si ustedes conocen otro sistema mejor que el español, que se use para proteger a víctimas y que sea completamente infalible, recibiremos la información con los brazos abiertos, de verdad.
Y en Francia, Nicolas Sarkozy ha sido condenado a 5 años de cárcel. Se le condena porque su campaña electoral desde 2007, la de 2007, estuvo financiada por el régimen libio de Gaddafi. Ha sido declarado culpable de un delito de asociación de malhechores que se suma a los de otros procesos anteriores por corrupción y tráfico de influencias. Sarkozy acaba de asegurar que recurrirá a la sentencia.
Le pido a los franceses, hayan votado por mí o no, me apoyen o no, que tengan en cuenta lo que acaba de pasar. Soy inocente. Si alguien ha traicionado a los franceses, no soy yo.
Y hoy además en la tarde vamos a conocer los secretos de la longevidad. La española María Brañas era hasta su fallecimiento en 2024 la mujer más longeva del mundo. Murió con 117 años y un estudio acaba de detallar más secretos de su larga y sana vida. En concreto, han analizado el sustrato biológico de la longevidad de María y su posible conexión con sus hábitos y su actitud ante el día a día. ¿Qué han descubierto? Pues te lo contamos enseguida aquí con uno de los investigadores de este estudio sobre la mujer más anciana del mundo. Y hoy además en la tarde vamos a hablar del fenómeno de la venta de los paquetes perdidos. Toneladas de paquetes anónimos que no han llegado a sus destinatarios y que salen a la venta por muy buen precio. Estos días se está arrasando, por ejemplo, en un centro comercial en Siero, en Asturias. ¿Y tú qué es lo más raro que te ha pasado con un paquete? Ese que nunca llegó a tu casa, que te mandaron algo por error y te lo quedaste o no, la vecina roba paquetes o lo que recibiste no se parecía en nada a lo que pediste. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, todos hemos tenido problemas de este tipo, también Eva de Gijón.
Buenas tardes, gente. Cuando la pandemia, que por fin me decidí a pedir un juego de estos de Lego para montar la Torre de Londres, que tenía yo antojo, vi una oferta y no sé qué, lo pido. Bueno, me llegó una gorra de Versace. Yo me pregunto, ¿cuál es el parecido entre un Lego de la Torre de Londres y una gorra de Versace? Ninguno. Así que me quedé sin el Lego de la Torre de Londres y ya no lo voy a pedir. ¡Hala!
Bueno, podía haber sido peor. Hoy hablamos de problemas con la paquetería en el 607-150602.
Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Julián Álvarez se enchufa antes del derbi.
3 goles hizo ayer en el partido contra el Rayo Vallecano. 3-2 ganó el Atlético de Madrid. El sábado el derbi contra el Madrid. Perdía 2-1 el Atlético contra el Rayo. Apareció Julián Álvarez.
¡Va Julián! ¡Bola araña! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Salvador para remontar!
Uy, no.
Estuvo a 12 puntos del líder. Ahora mismo a 9. Puede acabar la semana 6.
Hizo 3 Julián. Le gustó mucho más el tercero.
Bueno, creo que el tercero estuvo muy lindo. Fue un lindo gol de zurda además. Y fue bueno, casi al final para dar vuelta un resultado, así que me quedo con el tercero.
Javi Gómez, gran jornada para Julián Álvarez.
Lo decía Rubén Martín, salvó al Atleti de otro batacazo corrochano y lo hizo con su primer hat-trick en Europa. Venía discutido por fallar un penalti en Mallorca con alguna molestia muscular, sin hacer gol desde la jornada 1 y sustituido en varias ocasiones, precisamente sobre el cambio en el último partido y la lectura de labios, donde se intuía un siempre a mí, hablaba Julián.
Las palabras que dijeron, que la lectura del labio que me hicieron, no era nada que ver lo que había dicho.
Yo interpreté que qué calor que hace.
No, dije otra cosa, una mala palabra, y estaba enojado conmigo, la verdad. Pero bueno, siempre pasa con esto de las redes sociales, así que... Pero nada, todo bien, a seguir trabajando, necesitamos mejorar cosas en el equipo para bueno, no perder puntos, no dejar puntos en el camino. Lo estamos haciendo bien y hay que seguir
el
trabajando.
Que no disimulaba su alegría fue el Cholo Simeone, Santi Duque.
Nada más pitar corre el colegiado, Simeone dejaba escapar toda la tensión del final de partido y mostraba su alegría por la remontada, corriendo por el césped mientras felicitaba a sus jugadores y se abrazaba con algunos de ellos, sobre todo con el autor del hat-trick, Julián Álvarez. Luego se acercó con sus jugadores a uno de los fondos y se hermanó con la afición para empezar a preparar el derbi del próximo sábado. Y en rueda de prensa, preguntado sobre ese abrazo con Julián y la actuación del argentino, así respondía Simeone.
A ver, lo que está claro es que Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, necesitamos que esté muchos años acá en el Atlético de Madrid. Y para eso él nos tiene que ayudar y nosotros lo tenemos que ayudar a él para que pueda seguir siendo mejor aún de lo que es. Y cada vez que es diferencial como le tocó hoy, nos ayuda muchísimo.
El Rayo se puso 2-1 con golazos como este.
¡Chuta Chavarría, qué golazo!
¡Anda! ¡En la última!
¡Es el gol de la Liga! ¡Dios santo!
El Rayo se fue quejándose de algunas no expulsiones en el Atlético, Carlos Ganga.
Enfado mayúsculo en el Rayo, como ya pasara hace unas semanas contra el Barça cuando no funcionó el VAR en Vallecas. Se queja principalmente de 3 jugadas. La más evidente, la roja que no vio Coque por agarrar del cuello continuadamente a Batalla y acabar tirándole al césped. El Rayo también pide falta a Isi justo antes del empate a 2 y otra posible roja por agresión de Llorente a Pep Chavarría. Íñigo Pérez siguió sus principios de no hablar de los árbitros, pero sí lo hizo Álvaro García sobre la no expulsión de Coque.
Creo que el equipo compite donde sea, siempre vamos al ataque, nos da igual el rival y es una pena, ¿no? Porque quizás si hubiera sido en el otro lado, pues sí que hubiera sido roja, y como ha sido allí, pues no, evidentemente, ¿no? Es una pena, pero bueno, el equipo, lo que te digo, compite sea donde sea y como sea.
Y el sábado el gran derbi de Madrid, el Atlético-Real Madrid. Preguntamos en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿qué prepara Xabi Alonso?
Bueno, a 2 días del derbi, el Real Madrid ha realizado hoy la primera de las 2 sesiones que va a tener Xabi Alonso para preparar el partido del sábado en el Metropolitano, donde el Tolosarra no va a poder contar con los 3 lesionados, Ferland Mendy, Rüdiger y Trent Alexander-Arnold, y donde en principio, y a falta de la última sesión de mañana, volverían al 11 Dani Carvajal, Militao y Tchouaméni.
¿Y qué prepara Simeone para ese partido, Javi?
Pues la gran duda es saber cómo y para cuánto está Alex Baena. Ayer calentó, pero no jugó. Corrochano, Cardoso y Almada no han entrenado esta mañana y están descartados. Janko apunta al lateral. También está la opción de Llorente como tercer central. ¿Hay alguna duda? Lo que está claro es que el Cholo quiere esconder sus cartas porque hoy no ha probado nada y mañana entrenará en el estadio en horario de tarde.
Atención, Fouto, novedad arbitral en este partido. Va a haber árbitros de la Comunidad de Madrid.
El nuevo comité que preside Fran Soto quiere romper con la territorialidad de los árbitros que impide a los colegiados pitar a clubes de su comunidad. Todo apunta a que se va a romper el hielo en el próximo derbi del sábado, tal y como contamos anoche en el partidazo de COPE, en el Atlético de Madrid-Real Madrid, donde los árbitros de VAR van a ser madrileños. El internacional específico de VAR del Cerro Grande va a ser el VAR principal. Valentín Pizarro va a estar como a VAR. Además, todo apunta a que Javier Alberola Roja será el colegiado principal del partido. Dicha designación
declaraciones se conocerán mañana.
Miguel Ángel Díaz, tenemos noticias sobre el futuro de Endrick.
Ya estuvo cerca de salir cedido en verano y el club vuelve a plantearse la opción de que Endrick salga en búsqueda de minutos en el mercado invernal. Eso sí, sin opción de compra. El pasado lunes estuvieron reunidos en Valdebeba su agente Frederic Pena y Juni Calafat para estudiar esta opción. El brasileño ya está recuperado de su lesión, ha entrado en las dos últimas listas, aunque de momento no ha tenido minutos. El año pasado solo fue 8 veces titular y marcó 7 goles. Endrick y su entorno prefieren de momento continuar en el Real Madrid.
El Barcelona está a 5 puntos ahora del Real Madrid. Juega esta noche en el Carlos Tartiere. Hace mucho que no juega frente al Real Oviedo. Noticias del Barcelona para el partido de las 9 y media. Elena Condis.
24 años después, el Barça vuelve a jugar en el Tartiere. Baño de masas para Laporta y muy aclamado el Barça, en especial Pedri, a su llegada en el hotel. La última vez que jugaron aquí fue en 2001. Serra Ferré era el entrenador. Gol de Rivaldo y doblete de Kluivert le dieron la victoria al Barça 2-3. Muchos de los jugadores de Flick no habían ni nacido. Hoy sin Fermín, lesionado en el último partido, y sin Lamine ni Valde, se les espera este domingo. Le quieren dedicar la victoria a Gavi, que estará 5 meses de baja. Puede debutar Dro, la última perla de la cantera, puede estrenarse en partido oficial. Se esperan las vueltas de Cubarsí, Casado y Rashford en el 11 titular.
Pablo Acebo, el Real Oviedo puede salir del descenso esta noche.
Descansando el Oviedo hasta ahora en su hotel de concentración, 23 en la convocatoria, con las bajas de Fede Viñas, el delantero uruguayo, por sanción, y de Costas, Oviejaria y Nacho Vidal por lesión. Ojo a Paunovic, que se está pensando jugar con tres centrales, cambiar el esquema, protegerse contra el Barça, y con Santi Cazorla, que seguro va a ser titular esta noche para volver a ver al Barça 24 años después en el Tartiere. Se esperan 10 grados de temperatura a la hora del partido y un ambiente espectacular. Ritmo de entradas incluso superior al día del Real Madrid. Se espera la mejor entrada de la temporada esta noche contra el Barça.
Enseguida, más goles de la jornada.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cuando llega el derbi, Madrid se parte. ¿De qué lado vas a estar? Atlético de Madrid, Real Madrid en exclusiva en DAZN. Suscríbete ya al Plan Fútbol por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Renault.
La Real le gana al Mallorca.
¡Gol! ¡De Mikel Oyarzabal! ¡Qué
maravilloso! 1-0, Mauri Díaz, que llegó la primera de la Real.
A la sexta llegó la vencida. Por fin la Real abrió su casillero de victorias en el presente campeonato de Liga. Gol de Mikel Oyarzabal, en balón servido en bandeja por un grandísimo Ander Barnechea. La Real falló mucho de cara al marco rival y casi lo paga. Menos mal que el VAR rectificó un penalti a favor del Mallorca. Polémica con la entrada de Sadik. El público entendió que tenía más derecho de salir al campo el canterano Karikaburu. Así lo justificó Sergio Francisco.
La respuesta de la gente puede ser lógica o no. Cada uno habrá decidido si es, bueno, pues si pita o aplaude. Entiendo el enfado de Carica, pero no, desde luego no considero ni el tercero ni el cuarto. Son jugadores del club y que vamos a intentar utilizar bueno, cuando entendamos que el partido está mejor para sus condiciones.
La Real sale del descenso, el Mallorca está penúltimo, Jordi Jiménez.
El Mallorca tocaba fondo en Anoeta frente a la Real Sociedad, no por el marcador, sino por la imagen que ofrecía el equipo, tanto en ataque como en defensa. Un Mallorca indefinido y un alma en pena sobre el césped de Anoeta. La preocupación es mucha en el técnico Iago Arrasate, que pide una reacción ya frente al Alavés.
Jodido, es una derrota dura, otra vez, en un partido que no hemos estado bien. Hemos llegado al descanso con ese empate, pero la Real estaba siendo mejor, y cuando crees que puedes mejorar el segundo tiempo, puedes crecer, pues bueno, concedemos un gol de un saque de banda a favor y a partir de ahí hemos querido, pero no hemos podido, y es una derrota dura. Y nos urge jugar mejor, y nos urge también sumar de tres, y bueno, pues ojalá sea el sábado con la ayuda de todos.
En Getafe 1, Alavés 1.
Cuidado, mira el remate dentro del área. ¡Gol! 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 ¡
¡Mete gol! ¡Gol, gol, gol, gol!
Guevara
gol,
para el Deportivo Alavés, Gema Santos, el Getafe o al Getafe le salvó David Soria.
Sí, sí, corro totalmente. Ayer Soria voló en la portería, sobre todo con una mano casi imposible, a disparo de rebache en el 38. No fue el mejor partido de la historia, ni mucho menos. El Getafe acusa muchísimo su falta de pegada porque solo tiene un delantero, Mayoral, y encima dijo Bordalás que no está en su mejor momento. Ahora en lo que están preocupados en el conjunto azulón es en la falta de descanso. Ayer jugaron con solo 68 horas de descanso desde el partido del Barça. El sábado pasarán solo 65 cuando juegan a las 2 frente al Levante, lejos de las 72 horas de descanso que se supone que tienen que tener. Así de contundente lo denunciaba David Soria al final del partido.
Lo que no sé cómo llegaremos, ¿no?, el sábado, porque jugando a las 2 tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Jugar un domingo a las 9, un miércoles a las 7 y un sábado a las 2. No. Nosotros la verdad que estamos un poco impresionados, ¿no?, con el tema de los horarios que nos han puesto esta semana. Igual que hace 2 semanas que nos pusieron un lunes y un viernes. Tampoco comprendemos por qué el de estos horarios, pero bueno, habrá que llegar lo mejor posible y sumar de 3 en 3, sea como sea.
Roberto Arrillaga, ¿qué sabe el punto en Vitoria?
Pues a poco, a muy poco, porque el Deportivo Alavés, con 8 cambios, con 8 hombres no habituales, fue superior al Getafe durante mucha parte del partido, generó muchas más ocasiones en un campo complicado como es el Coliseum, frente a un rival como es el de Bordalás, difícil, y frente a un portero que fue el mejor para Coudet.
Es buenísimo Soria, creo. ¿Soria ha sido la figura del campo o no? Bueno, eso indica algo de un partido. Creo que hemos generado mucho más, o sea, hemos generado mucho más, porque ustedes también lo vieron en cuanto a situaciones, y ellos, dos jugadores que son determinantes y muy buenos, ¿no?
Hoy a las 7:30, Osasuna-Elche. Noticias de este partido, Alberto Sanz.
Partidazo en el Sadar entre un Osasuna que ha ganado todo lo jugado en casa y sin recibir gol, y un Elche que, pese a ser recién ascendido, sigue invicto en esta temporada. Osasuna tiene las bajas de Aymar Oroz por lesión y de Rosier por sanción, pero recupera a Moy Gómez. Por su parte, el Elche de Eder Sarabia tiene las bajas de Mendoza, de Santiago y de Martín Neto para tratar de seguir con esta racha de buenos resultados en su regreso a la máxima categoría.
Liga y Europa League. Primera jornada, el Betis empató a 2 con el Nottingham.
Ojo dentro del área, Marroca le pega cruzado, es un centro, Anthony. ¡Gol, gol,
gol! Anthony rescató un punto, así de contento estaba.
Para mí es un sentimiento de alivio. Yo hablé con mi hermano hoy, dice que he marcado un gol.
¿Te lo ha dicho tu hermano hoy?
Sí, yo mandé un mensaje, dice que he marcado un gol. Muy feliz por el gol, quería dedicar ese gol para mi niño que está ahí con mi mujer, para mi hermano que vale.
Andrés Ocaña, Anthony salvó un punto para el Betis.
No pudo pasar del empate a 2 el Real Betis Balompié en un partido ante el Nottingham en el que jugó una muy mala primera parte. Pudo salir goleado, pero que arregló en la segunda con los cambios de Marroca, sobre todo de Ricardo Rodríguez y de Pablo Fornals, que tuvo minutos espectaculares. Primer gol de Anthony, aunque también hay que decir que después del choque de lo que más se habló es de la renovación de Pellegrini. No está contento el entrenador, que quiere resolver su futuro ya.
No quiero que mi renovación sea la cosa principal. Estamos metidos en jugando domingo, jueves, domingo. Yo creo que tanto para el club, para mí, es saber uno qué futuro va a tener, porque si no empieza la incertidumbre, empiezan las especulaciones, empiezan este tipo de preguntas constantes. Así que es un tema, como dije, que no lo voy a resolver yo, pero sin lugar a duda que mientras antes se sepa, más que lo que va a ser el futuro, mejor es.
Y hoy Celta, el Celta debuta en Alemania contra el Stuttgart. Cuéntanos, Santi Peón.
Un Celta, corro, que regresa a Europa 8 años después del famoso partido de Old Trafford, y lo hace en Stuttgart. Claudio Giralde no tiene a Ristic ni a Sergio Carreira, que se han quedado aquí en Vigo por lesión, pero recupera a Marcos Alonso, que además tiene muchas papeletas para formar en el equipo inicial. Se espera un gran ambiente en las gradas del MHP Arena, de los cuales 1.200 serán aficionados desplazados desde la...
Mañana comienza la 7ª jornada de Liga. Es un derbi Girona-Español. Esta mañana ha hablado Michel.
Para mí es un partido más.
Para mí es un partido más. Sé que hay mucha repercusión, pero es un partido importante como todos. Necesitamos dar nuestra mejor versión. No he hablado de un derbi. He hablado de cómo está el Español ahora mismo y cómo podemos hacerle daño y cómo contrarrestarles. No he hablado de derbi, de partido diferente ni de nada.
me parla de
Derby, y esta de mañana partido. Rubén López, Monchi ha dado explicaciones de su salida del Aston Villa.
Sí, habla Monchi de una salida tranquila del club inglés y se centra en su nuevo proyecto, que es el club de su ciudad, el San Fernando 1940, que ha fundado desde la categoría más baja junto a la familia Ramos, a Sergio Ramos y su hermano René. Se centra en ello, aunque tiene también en la mira el Sevilla Fútbol Club. De ello, prefiere estar tranquilo, ser prudente y descarta por ahora meterse en un lío para ser futuro presidente del Sevilla.
Ya ser presidente del San Fernando, complicado, imagínate, del Sevilla, ¿no? No, ahora mismo, de verdad, que creo que a nivel profesional, a nivel deportivo, el Sevilla está en muy buenas manos. Tiene un magnífico director deportivo, que es Antonio Gordón, tiene un magnífico entrenador que está demostrando. Creo que entendiendo la idiosincrasia de Sevilla y lo que es Sevilla, y cualquier cosa que yo diga, creo que sería injusta, inadecuada.
Enseguida nos cuentan cómo está Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres, agua. Dos, mineral. Uno, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cuando llega el derbi, Madrid se parte. ¿De qué lado vas a estar? Atlético de Madrid, Real Madrid en exclusiva en DAZN. Suscríbete ya al Plan Fútbol por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Ángel García, nos ha dado un gran susto Carlos Alcaraz en Tokio. ¿Cómo está?
Bueno, se supone que todo en orden, o esa es la frase que acabo de recibir justo de parte de su equipo. Recordamos que ha ganado 6-4, 6-2 al argentino Báez en su debut en el torneo de Tokio, pero que en el cuarto juego de partido se ha torcido el tobillo al ir hacia una dejada, se lo han tenido que vendar. Los primeros 5 minutos dice que ha sentido mucho dolor y que no podía hacer nada, pero luego es verdad que se le ha ido yendo ese dolor, aunque le ha seguido molestando durante el resto del partido. Insisto que al terminar su equipo dice todo en orden. En principio jugará el sábado los octavos de final ante el belga Berks.
Este fin de semana podemos tener un nuevo campeón del mundo, un campeonato más para Marc Márquez. Las cuentas son las siguientes. Borja González.
La cuenta es muy sencilla, Corro, porque al final solo hay un rival en el que tiene que fijarse Marc Márquez este fin de semana y ese es su hermano Alex. Tiene que sumar 3 puntos más que el segundo de la general en el cómputo de sprint y carrera, y es algo que además ha ocurrido en 12 de los 16 grandes premios que hasta ahora se han disputado, así que sencillo para Marc, pero tampoco imposible que Alex se lo retrase. Sí, si se lo retrasa, no va a pasar mucho más lejos de la semana que viene en Indonesia.
Marc Márquez, desde Japón.
Se nota, se siente, se presiente y se pregunta mucho sobre el título, y esto es bueno, es bueno. Lógicamente tenemos la tranquilidad esta de que no es la última oportunidad, se da por hecho que será aquí, y no es así, porque tengo que sacarle 3 puntos en todo el fin de semana a Alex, que está yendo muy rápido todas las carreras, pero intentaremos cerrarlo, sí.
Atención a este acontecimiento que comienza mañana en Nueva York, la Ryder Cup. Cuéntanos, Quique Iglesias.
Se presentó anoche en Bethpage la Ryder Cup, que arranca mañana con los foursomes, donde seguro vamos a tener a John Ram como uno de los elegidos por parte del capitán europeo Luke Donald, que con su mensaje conciliador ha rebajado mucho la hostilidad de un público americano que quiere devolver el orgullo perdido hace 2 años en Roma. Mañana, desde por la mañana, Donald Trump avisa de su presencia en Bethpage para animar a unos yankees que están con ganas de revancha.
Ciclismo, Alberto Arauz, está confirmado. Juan Ayuso se va al Lidl Trek.
Sí, esta mañana se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. Juan Ayuso ya es nuevo ciclista del equipo Lidl Trek y lo será hasta el año 2030. Y en el Mundial de Ruanda se está disputando la carrera femenina sub-23. Ya falta de 41 kilómetros para el final. Marcha en el reducido grupo de cabeza la española Paula Blasi, que es nuestra gran baza para intentar asomarse a las medallas.
Luis Malvar, tenemos partido de la Liga de Campeones del Barcelona.
El Fútbol Club Barcelona ha viajado a Croacia para enfrentarse al Zagreb tras la derrota ante el Magdeburgo. Será una oportunidad para recuperar sensaciones, solidez antes de encarar el Mundial de Clubes en el Cairo el próximo sábado, a pesar de la todavía baja de Dikamen. Los azulgranas no deberían tener problemas para ganar el partido en Zagreb, dado que los croatas han comenzado la Champions con 2 derrotas y son el último clasificado de grupo. En el Arena Zagreb de Croacia, Zagreb-Barcelona, 7:45 de la tarde.
En baloncesto, en la previa de la FIBA Champions, perdió UCAM Murcia contra el Chalón francés, 88-96. Va a tener que jugar la Eurocopa FIBA. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Arranca el partido contra la calvicie.
Insparia.
En la defensa, su tecnología patentada. En el centro del campo, el mejor equipo médico con gran experiencia. Y en la delantera, su exclusivo método de trasplante capilar. Mete un gol a la calvicie. Entra en insparia.es. Líderes en trasplante capilar.
Vaughan Groups. Inglés en grupos reducidos por nivel, presencial u online. Y horarios flexibles. Empieza cuando quieras con prueba de nivel gratis. grupovaughan.com/vaughan-groups.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín, el reto perdido. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, buenas tardes. ¿Cómo
estás? La búsqueda de un barrio de Madrid, viendo que el sábado hay un derbi del... El derbi de Madrid más importante, ayer hubo uno, el Atlético Rayo, pero el sábado es el derbi grande, el Atlético Real Madrid, y buscamos sí. Un barrio de Madrid, así que abrimos las orejas para escuchar la última pista.
El sábado es el gran derbi de Madrid, el derbi por la autonomía de la región. Te dije el lunes que es un barrio que está dentro de la M30 y que tiene mercado, el mercado está en la plaza principal del barrio. Que el martes te dije que desde el punto de vista de la MT, de la empresa municipal de transportes, allí empezó todo. Y te dije ayer que por su situación, pues yo creo que hay más aficionados del Madrid que del Atleti, ¿vale? Porque estaba más cerca del Bernabéu que de los campos que ha tenido el Atleti, el Calderón o ahora el Metropolitano. Aunque también te dije que hay una peña con el nombre de ese barrio, del Atlético de Madrid, por supuesto, porque hay muchos aficionados del Atlético de Madrid también en ese barrio.
Eso es.
Y la pista de hoy es que ese barrio es muy importante para la obra literaria de Juan José Millas.
Muy importante para la obra literaria de Juan José Millas.
Que es un escritor que ha descrito muy bien ese barrio.
Me parece una pista que es trascendente y que invita a la lectura, porque tú estás aquí para cultivar a la gente. Para que la gente...
Vamos a poner unos culturetas.
Hombre, entonces... claro, efectivamente. Claro, tú eres un cultura. La gente se cree que porque estás aquí hablando de arbitruchos y esas cosas, pues no, pero, y de datos, pero no, tú eres un tío cultivado. Muy bien, Pedro, hasta la tarde, que hay partidos, hay más partidos. Vale, ya cerramos jornada. Hay de la jornada, como tú dijiste, 4-3-2. Y mañana uno.
Mañana uno,
efectivamente. Pero el sábado más. O sea, el sábado ya hay cuatro otra vez.
Mañana otra vez, un montón.
Un abrazo, Pedro.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
La otra lectura del partido que está haciendo mucha gente, te lo pregunto, Mario, directamente, es: mientras Julián Álvarez tenga las dos piernas en condiciones, tiene que estar en el campo. No se le puede sacar del campo. ¿Es una lectura que se hace hoy?
Bueno, y lo ha demostrado. Y con el déficit que está teniendo el Atlético de Madrid de goles, tu mejor jugador tiene que estar en el campo, Juanma. Yo al menos lo veo así. Y otra cosa, el otro día pensaba también que el cambio estaría pactado porque volvía a la lesión. Luego se vio que no, pero yo creo que prescindir de Julián en estos momentos, tal y como está el Atlético de Madrid, que no está en su mejor momento en cuanto a sensaciones, es ponértelo un poco más difícil.
Yo ya lo he dicho las 5 jornadas anteriores, tiene que estar en el campo sí o sí, sobre todo cuando el equipo está necesitado de goles. Sí. Si me dices que va 4-0, pues el planteamiento sería otro, pero me ha parecido bastante... asombroso escuchar a Simeone decir que no, que Julián es el mejor y que hay que darle cariño para que esté con nosotros, Y el otro día, el que estaba con un mosqueo de tres pares de narices en el banquillo, era Julián con el propio Simeone.
Gonzalo está muy crítico, últimamente está muy crítico. Bueno, en arroba deportes cope, ¿qué preguntamos? Daniel Asenjo.
¿Quién es más imprescindible en su equipo? ¿Kylian Mbappé en el Madrid o Julián Álvarez en el Atleti? Y muy igualado, porque el 51% dice Julián Álvarez, el 49% Mbappé.
Hombre, dirá el del Madrid, no me quites a Mbappé, y dirá el del Atlético, no me quites a mí, a Julián. Lo hablamos en el 106.3.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Pasarse la tarde viendo fotos de lo bien que te lo has pasado en verano mientras escuchas un solo de guitarra nostálgico está bien. Pero poder pasar un fin de semana con música en directo, eventos, juegos y premios para que tu vuelta a la rutina no sea tan dura, eso es otro rollo.
Ven al Fun Is Now Fest el 4 de octubre y descubre las novedades de Aeron Diversia Alcobendas. Aeron Diversia, Fun Is Now.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Más de un siglo, en 1907, nacía en San Francisco, California, una niña llamada María Brañas. Su familia pronto volvió a Cataluña, donde María crecería y viviría una vida marcada por los grandes acontecimientos de la historia. Fue testigo de las dos guerras mundiales. Fue testigo también de la gripe española, de la guerra civil, de la llegada del hombre a la luna. Fue testigo de la democracia en España. Y también sobrevivió a la pandemia del COVID. Se contagió con 113 años, pero lo superó. A esa edad hablaba así de su longevidad.
Yo no sabría qué decirle porque no soy autoridad en ninguna. Por lo tanto, yo decirle al público en general nada, solamente que cada uno cuide su vida y que procure todo el bien que puede. Y ya está.
A lo largo de su larga vida, María se tuvo que despedir de sus padres, de sus hermanos, de su marido y hasta de un hijo. Sí, María sobrevivió a uno de sus hijos, pero siguió cumpliendo años y tuvo la suerte de conocer a 13 bisnietos. Su caso llamó tanto la atención del grupo de epigenética del cáncer del Instituto de Investigación Josep Carreras que empezaron a estudiar la genética de la anciana catalana. Porque María no solamente fue longeva, María fue extraordinaria. María murió en agosto de 2024, a los 117 años de vida, después de convertirse en la mujer con más edad del planeta. ¿Pero cómo lo consiguió? ¿Cómo lo logró? Su día a día estaba lleno de sencillez y de constancia. No fumaba, no bebía alcohol y mientras pudo, salió a caminar. Creía en la importancia de mantenerse en movimiento, aunque fuera con pasos pequeños y tranquilos. Su actitud también fue destacada. Era una persona generosa, con buen humor, muy sociable, con baja exposición al estrés crónico. En su alimentación tampoco había excesos. Seguía una dieta más o menos equilibrada, saludable y con un detalle curioso que hoy sorprende a los científicos. Tomaba 3 yogures naturales sin azúcar cada día. Ese gesto tan cotidiano parece haber sido una de las claves. Los estudios, de los que hemos conocido ahora más detalles, han demostrado que su microbiota intestinal, es decir, las bacterias que viven en el intestino y ayudan a la salud, se parecían más a las de un adolescente que a la de una anciana. Los investigadores analizaron su sangre, su saliva, su orina y encontraron algo sorprendente. Aunque tenía 117 años, su cuerpo reflejaba 94, es decir, 23 años menos. Presentaba bajos niveles de inflamación, un sistema inmunitario vigoroso, arterias sin grandes alteraciones, nada de colesterol y un equilibrio metabólico envidiable. El estudio a María Brañas dice que vivió hasta sus 117 años con buena salud y sin tener una enfermedad. Eloy Santos es el autor principal de este estudio del Instituto Josep Carreras. Eloy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eloy, el caso de María demuestra que no siempre la vejez es sinónimo de enfermedad.
Exacto, este estudio deja patente eso, que no son las dos caras de una misma moneda. Vejez y enfermedad pueden ir por separado y no siempre tienen que ir ligadas como estaba pensado, ¿no? Como todo el mundo tenía en la cabeza hasta ahora. Esto demuestra, pues bien, que con un conjunto de genes como los que tenía ella y unos buenos hábitos, podemos llegar hasta muy lejos con una buena calidad de vida.
¿Qué es lo más sorprendente del caso de esta mujer que vivió hasta los 117 años?
Pues sorprende esta dualidad que encontramos, pues características asociadas a una vejez extrema, que es algo esperable en su caso, como por ejemplo unos telómeros tremendamente cortos.
¿Qué son los telómeros? Perdóname, Eloy.
Sí, los telómeros son las protecciones de los cromosomas que se van acortando con la edad. En su caso estaban muy, 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 muy cortitos, reflejando perfectamente esa longevidad tan extrema que ya tenía. Eso por una banda. Luego también vimos que se le habían acumulado algunas mutaciones perniciosas en el sistema inmunitario, algo que nos ocurre a todos. Pero claro, en su caso, dada su edad, pues también era de esperar. Estos factores tan característicos de la vejez convivían con otros muy característicos ya de personas jóvenes y de salud, algo que nos chocó al principio, y es este contraste de cosas asociadas a la vejez con algunas de más joven. Esto fue un descubrimiento, pues bien, que nos ilustra cómo es el envejecer en personas tan sumamente longevas.
Entre los factores que parece que la protegían estaba la microbiota intestinal, ¿no?, que se parecía a la de los jóvenes. ¿Qué factores crees, Eloy, que ayudaron a preservarlo? ¿Esos yogures, quizá, que se tomaba cada día pudieron contribuir a ello?
Seguramente. Cualquier alimento fermentado, como los yogures, que además son probióticos, contienen los microorganismos vivos ahí dentro, pues puede ayudar a tener una buena microbiota. Y no solamente los alimentos fermentados, como el yogur o el pan de masa madre, también aquellos alimentos que son ricos en fibra y que por lo tanto alimentan a las bacterias buenas del intestino y también contribuyen a tener una buena flora bacteriana. Eso por una banda. También vimos otras cosas como la epigenética, esa regulación de sus genes, esas marcas químicas que se depositan en el ADN, que se parecían mucho a las de una persona más joven. Y todo esto, como bien apuntabas, pues tiene que ver con los hábitos, precisamente, y eso se ejemplifica muy bien con la microbiota, tremendamente ligada a nuestra forma de comer.
Eloy, tú conociste a María, que creo que era una mujer vital, optimista, con sentido del humor, que tenía además una buena red social. ¿Cuánto crees que influyeron estos factores psicosociales frente a los factores biológicos en la longevidad de esta mujer?
Esto es difícil de medir y de analizar a nivel científico, pero creo que conocer estos datos, esta socialización que tú misma comentabas, el dormir bien, estos hábitos, el hacer ejercicio cuando todavía podía hacerlo, pues yo creo que nos permiten contextualizar un poco los resultados que hemos obtenido, al menos poder entenderlos desde esta perspectiva, desde el hecho de que ha mantenido unos buenos hábitos, ya no solo de dieta, sino además de socialización, por ejemplo, que es tremendamente importante para el proceso de envejecimiento. Una mentalidad sana, esa mentalidad optimista y vitalista que tenía esta mujer, pues contribuirá seguramente, aunque no podamos demostrarlo a ciencia cierta.
¿Y se puede, por ejemplo, cuantificar el impacto del bajo nivel de estrés crónico en su longevidad?
Bien, esto requerirá algunos estudios que a lo mejor a mí ya se me escapan, ya más conductuales, y de cómo esto se puede ver reflejado en algunos parámetros que en sangre podrían estar relacionados con los niveles de estrés. Eso ya es algo más difícil, en lo que hemos preferido no entrar en nuestro estudio.
Un estudio que no sé si ahora Eloy se va a comparar con los de otros supercentenarios para encontrar patrones comunes.
Pues a mí me encantaría. En nuestro estudio no hemos podido incluir a más gente de su edad porque no la teníamos al alcance. Es muy difícil encontrarlos y además seguro que están muy lejos en el mundo. Entonces, más investigaciones como estas nos permitirán poder comparar a María Brañas con otras personas de otros lados del mundo en que también se viva así de viejo, ¿no? Este estudio nos permite pues tirar esa primera piedra, ¿no? Es este primer estudio que dará pie, espero, a otros un poco incluso más profundos al comparar y tener en cuenta a más personas sobre la vejez extrema en humanos. Yo creo que este estudio dará pie a muchas otras investigaciones que nos permitirán llegar muy lejos.
Pues Eloy Santos es el autor principal de este estudio del Instituto Josep Carreras. Eloy, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
A vosotras por invitarme. Gracias.
Pues la historia de María nos enseña que la longevidad no es cuestión de fórmulas mágicas, sino de constancia, de hábitos que parecen pequeños, pero que al final suman con el tiempo y, claro, también una parte de suerte genética. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good El inicio del curso escolar suele estar lleno de nervios, también de expectativas, pero para algunos niños significa además volver a convivir con un enemigo invisible, el bullying. Rubén Rondón es un chaval de Valladolid que vivió esta pesadilla desde los 8 años.
Pues empezaron a meterse conmigo todos los días, hasta 2 años más que me pudieron cambiar de colegio, pero claro, no podía hacer nada. La única opción que tenía es que mi madre me dijo, como no hacen caso las profesoras ni el director, te voy a apuntar a karate. Y esa fue mi única solución, porque mi madre iba a hablar todos los días con las profesoras, pero claro, tenían miedo a las familias de los acosadores también.
La historia de Rubén refleja la realidad de miles de niños y adolescentes en España. Según el informe Cisneros, 1 de cada 4 alumnos ha sufrido algún tipo de acoso escolar. Nos acompaña como todos los jueves aquí en la tarde, en nuestro espacio de salud mental, el doctor Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y además divulgador en redes sociales. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
En el caso de Rubén, el punto de inflexión en su vida llegó gracias a la determinación de su madre, como no le hacían caso en el colegio y como escuchábamos, le apuntó a karate. Y eso no solamente le permitió enfrentarse a los acosadores con más seguridad, sino que también le dio un refugio donde poder desarrollar confianza y autoestima. Claro, muchos padres pueden sentirse solos y me imagino que también muy desorientados cuando ven que el problema del acoso avanza más rápido que las soluciones. Esta es una realidad, Javier.
Sí, la verdad es que sí, además es una realidad bastante triste, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tienen que saber es que no están solos. Es decir, yo creo que cada vez hay más conciencia alrededor de lo importante que es prevenir las dinámicas de acoso escolar, ¿no? Y había una cosa que decía Rubén, que el colegio no se ponía a funcionar porque las familias, el colegio tiene la obligación, a fecha de hoy, no sé esa época cuando era, de activar un protocolo, ¿no? Y sin duda alguna poner a funcionar todas las medidas de protección en torno a ese posible alumno que está siendo acosado. Y no hay discusión al respecto. Y si tenemos familias complejas, pues habrá que lidiar con ellas, pero no pueden inhibirse.
El acoso suele derivar muchas veces en ansiedad, en depresión o incluso autolesiones. Y es que la autoestima de los jóvenes es muy frágil. ¿Qué papel juega en su vulnerabilidad frente al acoso?
Claro, tenemos que tener en cuenta que un niño o un adolescente está construyendo su autoestima. Y la autoestima, a mí me gusta explicar la diferencia entre la valoración que hacemos de nosotros mismos, que es la autoestima, que la vamos construyendo, del autoconcepto. Que el autoconcepto es lo que nos va dando el entorno. Lo que me dicen mis padres, lo que dicen mis amigos. Cuando de repente una fuente tan importante en la adolescencia como el feedback de mi entorno, que me dicen que soy un desastre, que soy un raro, que soy, evidentemente eso va menoscabando mucho mi autoconcepto, con lo cual mi autoestima va a estar absolutamente destrozada. Y ese es el gran problema, porque no es una cuestión transversal. Es decir, el problema del acoso escolar no solamente es lo que dura o el impacto emocional que tiene durante el tiempo que el acoso está en marcha, sino la consecuencia sobre esa autoestima, como bien dices, Pilar, en el medio e incluso en largo plazo.
Y otra de las consecuencias es el aislamiento que provoca, ¿no?, ese acoso, ese bullying que reciben algunos chavales. ¿Cómo podemos acercarnos a un niño o a un adolescente que está siendo acosado sin que sienta que estamos invadiendo su espacio?
Hay una cuestión que es clave, que es ofrecer un espacio de seguridad, ¿no? Es decir, yo creo que la clave fundamental que siente un niño cuando está siendo acosado es que un espacio como el colegio, que debería ser un espacio seguro, no lo es. Y eso es clave. Es decir, tenemos que retornar de alguna forma a esa personita a su espacio seguro. Y le tenemos que ofrecer esa seguridad. ¿Cómo? Pues desde la escucha empática, desde alguna forma de entender que estamos incondicionalmente a su lado, que no hay una duda. Muchas veces van a manejar un fondo de culpa. Bueno, es que estoy haciendo algo mal, no estás haciendo nada mal. Es decir, que en realidad, ojo, también tenemos que diferenciar una cosa que es importante. Es decir, que un acoso escolar no es un conflicto. Es una actitud reiterada y mantenida en el tiempo, donde además hay un proceso de desigualdad. Y uno de los desequilibrios más frecuentes es ese poder en lo social, ¿no? Es decir, es el grupo de los que tienen mayor contexto social, los que dominan el patio, por decirlo de alguna forma, son los que van buscando a ese más vulnerable, que es más diferente, y empiezan esa dinámica. Hay que recobrar, hay que ayudarles a recobrar su espacio de seguridad.
Decíamos que uno de los síntomas, desde luego, es el aislamiento. ¿Pero qué otras señales de alarma deberían observar padres y educadores para poder intervenir a tiempo?
Yo creo que la más importante en general en todo, pero desde luego también en las dinámicas de acoso escolar, es el cambio, ¿no? De repente hay un cambio en la conducta, en lo emocional. Es decir, es un chaval que le veíamos feliz y ya no lo está, o vemos que efectivamente está más irritable, y sobre todo el cambio para la conducta, ¿no? Empieza a no querer ir al colegio, empieza a sentirse incómodo, y vemos esos domingos por la tarde o esos lunes por la mañana que no tiene las mismas ganas de ir al colegio, ¿no? Es un de alguna forma, porque habitualmente suele ser algo más tedioso, insidioso, con lo cual no es una dinámica que podamos observar. Desde luego, si hay agresiones físicas y empezamos a ver moratones y marcas, pues evidentemente hay una señal física absolutamente de alarma, ¿no? Pero suele ser mucho más insidioso y suele ser más excluirle en los recreos, en los patios, en las dinámicas de grupo. Y eso lo vamos viendo en ese menoscabo, que como decíamos antes, de la autoestima, y lo vamos viendo en esos cambios. En sus emociones está más raro uno, en su conducta más irritable, y de cara al colegio ya no quiere ir, ha cambiado el rendimiento.
Uno de los problemas ahora con la tecnología, con los móviles, con el ordenador, es que el niño puede sufrir ese acoso en el patio del colegio, pero es que ahora el acoso, el bullying, ha ido más allá, ha traspasado las puertas de los colegios. ¿Es más dañino el ciberacoso que el acoso tradicional, o son riesgos diferentes?
Son riesgos similares, y sin duda alguna has dado la clave, ¿no? Es decir, de alguna forma antes el acoso estaba limitado, con lo cual en cuanto el acosado salía del cole, ya se iba a casa,
estaba tranquilo. En casa encontraba seguridad, claro.
Ese espacio seguro lo encontraba en casa. Y el ciberacoso, de alguna forma, hace que no esté seguro en ningún sitio, ¿no? Es decir, lo vemos en chavales que viven eso con mucha ansiedad mantenida en el tiempo, ¿no? Estabas hablando justo en el corte anterior sobre la longevidad y el estrés. Pues evidentemente ese estrés que antes eran las 6-8 horas de colegio, de repente se traduce en un estrés mantenido las 24 horas del día, ¿no?
¿Cómo influyen factores como el anonimato, el alcance viral o la permanencia de los contenidos?
Cuando nosotros analizamos el acoso, nos pensamos siempre que está la víctima y el acosador, pero hay mucha más gente alrededor. Están los que acompañan al acosador, es decir, esos que de alguna forma le están riendo las gracias y demás. Pero a mí me importan mucho más los testigos pasivos, ¿no? Todos aquellos que lo miran y no hacen nada. Es ahí donde tenemos que poner el foco. ¿Qué ocurre? Cuando pasamos al anonimato, esa cobardía, porque no se me ocurre otra forma para definirlo, hace que estos les sea más fácil, de alguna forma, retroalimentar el acoso, ¿no? Es muy difícil decirle a alguien a la cara, mirándole a la cara, insultarle o amenazarle. Pero desde el anonimato de las redes, no tienes que meterte más en la red X, en lo que era Twitter, donde la gente es capaz de decir...
Lo comprobamos cada día,
toda barbaridad que pueda, desde el anonimato, ¿no? Es decir, es como muy fácil, ¿no? Y sin duda alguna, ¿no? Ese es el punto donde a mí me parece más complicado. Esos testigos pasivos que, de alguna forma, pueden ejercer una labor de control, es decir, en el patio del colegio alguno debería dar un paso al frente y decir, oye, os estáis pasando, hasta aquí hemos llegado. Realmente, desde el anonimato, muchas veces esos testigos pasivos acaban secundando esas dinámicas de acoso, dándole like o volviendo a hacer viral algún contenido de una forma agresiones en toda regla, ¿no?
Has citado también al acosador, lógicamente, es la otra figura. ¿Qué problemas suelen estar detrás de las conductas de los acosadores, y qué pueden hacer en este caso también los padres, que son familias que también sufren?
Pues fíjate, detrás del acosador normalmente encontramos un perfil de una falsa seguridad. Es decir, encontramos el típico que requiere, ¿no? Que quiere de alguna forma imponer el dominio, ¿no? Básicamente por su propia falta de autoestima o inseguridad, ¿no? Y de alguna forma necesita ese punto de reconocimiento. No lo encuentra desde ese líder positivo, y lo hace y lo transforma en ese líder negativo que excluye, que aísla y que de alguna forma termina agrediendo. Y como se produce un eco, pues acaba normalizando la violencia. Y eso es terrible, porque de alguna forma hay una emoción que es clave, que es la empatía, ¿no? Que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Y esa dinámica no nos imaginamos, ¿no? Es decir, esto qué gracioso, no tiene ninguna gracia. No solo para la víctima, sino también para el agresor, porque empieza a tomar distancia con la empatía del otro. Y vivir en la vida sin empatía es como ir ciego.
Uh-huh. Pero es uno de los rasgos que tienen los acosadores, esa falta de empatía.
Empiezan simplemente como algo... La dinámica no es todo, no es 0 a 100 en un minuto. Empiezan muchas veces desde su propia inseguridad, generando, ¿no?, pues ese liderazgo negativo, ¿no? Pues como yo no soy capaz de arrastrar, soy capaz de segmentar, de excluir, ¿no? Y entonces esto empieza a retroalimentarse. Y van consolidando, al igual que hablábamos antes de cómo ese adolescente, esa víctima, está construyendo su autoestima desde la experiencia que está teniendo durante su etapa escolar, también el agresor está construyendo su autoestima y cómo se va a relacionar a futuro desde esa dinámica en la que se ha metido, donde al final lo que parecía algo gracioso de repente empieza una dinámica donde empezó siendo un conflicto en un patio y acaba siendo una dinámica que desde luego para la víctima es tremenda, pero para el acosador tampoco va a ser indemne.
Javier, ante la sospecha de acoso o ciberacoso, ¿qué deberían hacer en primer lugar los padres?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es sentarnos y hablar. Es decir, sentarnos con la persona, con el nuestro hijo, que de repente pensamos que puede estar siendo acosado y que nos cuente qué está ocurriendo, ¿no? Como decíamos antes, hay que proporcionarle la seguridad que no tiene. Es decir, darle la sensación de que estamos incondicionalmente a su lado y que vamos a resolver esto. A partir de aquí, el colegio tiene una obligación en vigilando. Es decir, evidentemente, hay cosas que el cole tiene que hacer y nosotros como padres debemos acercarnos al colegio y poner en conocimiento del tutor, del director, de quien sea el responsable, oiga, esto está ocurriendo. Y a partir de aquí, el cole tiene que actuar.
Y para los jóvenes que pueden estar sufriendo este problema, que puedan estar enfrentando el acoso, ¿qué consejos se les puede dar?
Pedir ayuda. Lo que pasa es que muchas veces, fíjate, ellos piden ayuda y suelen pedir ayuda a la persona más cercana, que suele ser un profe, una persona de su entorno con la que tienen un poco más de confianza, y lo que suelen encontrar ahí es una reacción que les sitúa en mayor posición de vulnerabilidad, ¿no? Porque al final dicen, no, pues oye, no os metáis con fulanito, hombre, ya está bien, tal. Entonces eso en realidad retroalimenta esa dinámica en el fondo. Pero tienen que pedir ayuda. Y sin duda, esa ayuda probablemente las personas idóneas van a ser sus padres, para que ellos sean capaces de verlo en su contexto y desde ahí articular un tipo de solución. Es decir, pedir ayuda es fundamental. Y luego, es clave, no importa lo que hayan hecho, ellos no son culpables. Es decir, es que un día no le di el bocadillo. No, mira, eso no implica que eso sea un poco la consecuencia.
¿Se llegan a sentir culpables?
Se sienten culpables, porque algo habré hecho mal. Es que se lo han dicho muchas veces, ¿no? Es decir, siempre ha habido algún adulto, bien intencionado o no, que le ha dicho, hombre, es que a lo mejor tienes que hacer algo más. Y ojo, también es cierto que muchas veces encontramos en esas dinámicas situaciones en las cuales, hombre, pues alguien quiere participar de un grupo y no necesariamente el grupo le va a permitir participar. Es decir, si yo no juego bien al fútbol, pues tendré que buscar otros deportes. Es decir, que también es cierto que tenemos que ver un poco el contexto. Y decía que para mí es importante entender qué es algo que es intencionado, que es reiterado en el tiempo y que hay un desequilibrio de poderes en esto para que eso sea una dinámica de acoso y no sea un conflicto de convivencia.
Pues el acoso es algo que nos afecta a todos, padres, educadores y jóvenes y niños. La prevención y la educación digital son nuestra mejor defensa. Con comunicación, empatía tan importante y conciencia podemos construir pues un entorno seguro para todos. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y nuestro especialista en salud mental aquí en la tarde. Javier, gracias un día más y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Y hoy aquí en la tarde de COPE hablamos también del fenómeno de la venta de los paquetes perdidos, toneladas de paquetes anónimos que no han llegado a sus destinatarios y que salen a la venta, oye, por buen precio. Estos días, pues una de estas ventas se está llevando a cabo en un centro comercial en Siero, en Asturias. Y a raíz de esto te preguntamos, ¿qué es lo más raro que te ha pasado con un pedido, con un paquete? Ese que nunca llegó, te mandaron algo por error y te lo quedaste, la vecina roba paquetes o el vecino roba paquetes, o lo que recibiste no se parecía en absoluto en nada a lo que pediste. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, yo reconozco que a mí me llegó hace ya muchos años una BlackBerry cuando empezaban en aquel momento. Una que no pedí. Una BlackBerry que nunca pedí. Pues me la quedé.
¿Que te la quedaste?
Y posiblemente la tenga en casa todavía. Sí, sí, hombre, eso no... ¿Cómo vas a devolver eso? Además,
¿a quién se lo devuelves?
¿Y a quién? ¿Quién me ha mandado esto si yo no lo he pedido? Pues yo creo que la tengo en casa todavía.
Pues a mí el otro día no me llegaba un paquete, no me llegaba, y lo reclamé a la tienda donde había efectuado la compra, y por error se lo habían llevado a una vecina que con muy buena fe... me lo ha devuelto.
Qué
a ver
bien.
Si era la BlackBerry que sigo esperando.
No creo, no creo. Pero oye, que vecina más maja, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Es un detalle. Es que si no, claro, los paquetes se pierden. ¿Y luego dónde van a parar esos paquetes?
Vaya usted a saber.
Pues fíjate, al final se revenden. Pero es un fastidio. Aquí, esta oyente yo creo que salió... Luego está el tema de los errores, claro. Esta oyente también salió ganando.
Hola, buenas tardes. Mira... mi marido se compró un carrito eléctrico de golf por internet. No se lo cobraron, pero en vez de mandarle el carrito, lo que me mandaron fue un anillito para mí. O sea, una cosa estupenda, ¿no? Es lo bonito que es el carrito.
Bueno, al final no tienen carrito, pero tienen el anillito.
Anillito. Yo entre un carrito y un anillito me quedo con lo segundo, ¿eh?
Con el anillito, ¿verdad?
Claro, claro.
Claro. Bueno, también si compramos por internet, ya sabéis, cuidadito con los timos, ¿eh?
Buenas tardes. Lo mío fue de traca. Pedí un avión radiocontrol de aproximadamente un metro de envergadura y pues, me resultó un poco raro el precio que tenía, pero como era una oferta, pues decidí comprarlo. El caso es que cuando me llegó una cajita como la de un teléfono móvil y venía un avión con una pila con lucecitas rojas, azules, para un niño pequeño. Os podéis imaginar la cara que se me quedó entre risa y mosqueo y cuando me encontré que el avión de un metro de envergadura entraba en la palma de mi mano. Un
madre
saludo.
Mía.
Un avión
esto
en
es como
miniatura.
Cuando vas y ves la hamburguesa de la foto y la pides, y dices, pero se parece una galleta, lo mismo.
¿En serio que me tengo que comer esto? Pues venga, ponme cuatro. Si algo te resulta raro, no lo compres, sospecha enseguida, ¿sabes? Dices, bueno, es que me pareció barato, pues claro, porque era un avioncico en miniatura. Pero vamos, que al final, el avión que te lo comes. De eso hablamos hoy, lo que pediste, lo que recibiste, lo más raro que te ha pasado con un paquete, todo eso nos lo cuentas hoy en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hacer periodismo es estar donde pasan las cosas y que no se olviden.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja y frente a una máquina que está retirando escombros.
Esto quedó completamente arrasado. Trasladan a una panadería y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo.
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los dos smartphones gratis?
Sí.
¿Dos? ¿Uno más uno, dos?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos. Los dos, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas dos smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para ellos, la inteligencia artificial para estos adolescentes se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando más a los jóvenes?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quedan causas por las que movilizarse en el mundo? Bueno, la verdad es que siempre, siempre las hay. En Gaza miles de personas están muriendo bombardeadas. Miles se ven obligadas a abandonar sus casas.